Imagina una hermosa foto de tu lugar favorito, pero con una pieza de basura en el medio. La basura no cabe en nuestras vidas, ni siquiera una pieza. Juntos podemos cambiarlo todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser Podcast.
Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia.
¿Qué tal, Nacho? Un placer una semana más de estar aquí, en este caso en plan muy lúdico.
Totalmente, porque vamos a hablar de juegos, vamos a hablar de la historia del ajedrez, de otros juegos que tienen también ese trasfondo mágico, iniciático, siempre, ¿no? El recorrido por un tablero, superando dificultades, contratiempos, siempre ha tenido ese paralelo de la vida del ser humano en un reflejo de la propia vida, ¿no?
Totalmente. Ya sabes que los cuentos y los juegos son herramientas de conocimiento. Hay mucha gente que no lo sabe, se cree que son juegos infantiles o son juegos meramente de diversión, pero ¿qué va? Subyace muchísimo conocimiento, muchísimo hermetismo, muchísimo simbolismo a lo largo de su historia, y el que conoce un poco en profundidad cómo es el ajedrez, cómo es el parchís, cómo es el juego de la oca, saben perfectamente que en el fondo es un poco el juego de la vida. El juego de la vida y el juego de la muerte. Es el juego en el que uno participa cuando naces, en fin, las pruebas, los episodios, las circunstancias que tienes que vivir, los amigos, los enemigos, las circunstancias adversas y otras veces favorables, los aliados, y al final pues te vas encontrando con esas etapas que sirven un poco de experiencia, de aprendizaje para esa vida. Entonces, bueno, pues a través de los dados, a través de las fichas, a través de los colores, a través incluso de los mandalas que suponen este tipo de juegos, cuando tú los ves, no deja de ser también efectos geométricos que sirven también un poco para la meditación, servían un poco como yantras o como mandalas dentro de la mitología hindú. En fin, ahora analizaremos un poco no solo, en fin, el origen de algunos de estos juegos, sino también esas implicaciones como herramientas de conocimiento, porque ya digo, tanto este tipo de juegos como muchos cuentos de esa tradición oral y anónima, lo que nos están es transmitiendo muchísima información sobre el devenir, por una parte, de la humanidad en general, desde que sale, en fin, del paraíso perdido y tiene que buscarse las habichuelas, incluso el devenir del ser humano a nivel individual. Las cosas que tú tienes que pasar, un poco el viaje del héroe de Joseph Campbell, pero en versión del juego. Y no olvidemos que los primeros juegos nacen siempre como una vocación religiosa. Los primeros juegos tienen que ver con los dioses y luego poco a poco se van particularizando, se van haciendo mucho más domésticos, pero la esencia, el conocimiento y el símbolo permanece intacto.
Muy bien, Jesús, pues después de esta breve introducción del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos aquí en el cronovisor, tenemos la máquina del tiempo preparada, perfectamente engrasada, nuestro teclado, para hacernos viajar en el tiempo. ¿Cuál es la fecha que propones en esta ocasión?
Pues mira, la fecha es el 18 de julio de 1978.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, habrá que guardar un poco de silencio porque estamos siendo testigos de una partida de ajedrez. Hay mucha tensión, hay gente viendo las jugadas en los paneles. ¿Quiénes son esos dos contrincantes que estamos viendo ahí a casi 30 metros? Apenas puedo reconocerlos.
Bueno, son dos soviéticos, pero no con la misma afición por su país, ¿no? De hecho, se considera la partida del siglo. Es verdad que hay varias partidas del siglo, pero bueno, hemos venido a esta en concreto. Por una parte tenemos a Anatoly Karpov, que es el más jovencillo, como ves, de 27 años. Por otra parte está Víctor Kosnoy, de 47, apodado el Terrible, también apodado el Disidente o el Traidor, porque se había ido de la URSS hacía ya un tiempo, precisamente por eso, porque no comulgaba con las doctrinas soviéticas y comunistas, y por supuesto, pues a la Unión Soviética de aquel momento, estamos en el 1978, no le gustó absolutamente nada. Pero claro, y encima los dos eran los mejores jugadores en ese momento de ajedrez. Por ese momento, en este instante en el que estamos, el que detenta el título mundial es Anatoly Karpov, pero Kosnoy pues le quiere arrebatar ese título, con lo cual es más que una partida de ajedrez, estamos hablando de una partida política, hasta el punto de que se están jugando muchas cosas. De hecho, Kosnoy no tiene la nacionalidad soviética, es la Suiza, y él quiere poner la bandera suiza, cosa que los rusos no le dejan. Y entonces al final tienen que jugar sin bandera ninguna, ¿no? Bueno, ¿por qué hemos elegido este momento? Porque esta es el primer día de la primera partida que se va a alargar a lo largo de 3 meses. Jugar, no te diré quién meses. Es el que gana, pero 3 meses, claro. Esto no se decidía en una partida solo. Esto es un campeonato del mundo. Estamos en Baguio, en Filipinas, justo en las Filipinas de un dictador, de Ferdinand Marcos, con lo cual a él también le interesaba un poco para la publicidad que le podía dar esto, ¿no? Y para quitar un poco su mala imagen. En fin, se dan todas las circunstancias para que se masque la tragedia. Y la tragedia está también teñida de elementos de magia, de parapsicología, de ciencias ocultas, porque sabes que en el mundo del ajedrez hay muchas supersticiones. Entonces, claro, tanto uno como otro, pues tienen sus respectivas supersticiones. Y me explico. Por ejemplo, Karpov, a lo largo de las distintas partidas, hoy en esta misma también, pero a lo largo de los distintos días, pide que le sirvan yogures. Algo, en principio, inofensivo, ¿no? Pero Korsnoy dice que no, que esto lo ve como una amenaza porque podrían tener mensajes en clave dependiendo del sabor, del envoltorio o de la hora del consumo.
Entonces, así que fuera yogures. Qué rebuscado, ¿no? Pero además estaba yo pensando, luego los futbolistas se quejan de un partido de 120 minutos con prórroga. Y ostras, aquí tres meses dándole aquí a la cabeza, eso tiene que ser agotador y supone un desgaste físico e intelectual enorme.
Claro, pero mucho más con la polémica que ya venía añadida, mucho más con las intrigas políticas, mucho más con los escándalos, con las supersticiones y con las conspiraciones, porque aquí hay de todo, evidentemente. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que como no le dejan con los yogures, lo que hace Karpov es que contrata al parapsicólogo, el doctor Zucar, un tío siniestro de la KGB, que es sinólogo. Entonces, claro, eso Korsnoy y su equipo dice, claro, este me va a hipnotizar y me va a dejar groggy. De hecho, las primeras partidas las empieza a ganar Karpov y eso pues empieza a generar cierta inquietud. ¿Qué hace Korsnoy? Dice, bueno, pues si está encontrado a un parapsicólogo, yo me traigo a dos miembros de una secta, que por entonces era Ananda Marga, y se lleva a Didi y a Dada. Suena chiste, pero es que es verdad.
Suena a estribillo de canción. Un estribillo de canción de Eurovisión. Suena.
De este grupo secreto, esotérico, hermético, Ananda Marga, pero que además estaban buscados por la policía por homicidio, lo cual duraron muy poco. Y los efectos psicológicos e hipnóticos para contrarrestar al doctor Zucar, pues no sirvieron de mucho. Entonces, te lo digo un poco para que veas, para que vean todos nuestros oyentes, el ambiente totalmente tan espesillo que se movía allí. No solo era una partida de ajedrez, es que el que ganara ahí era un poco la reivindicación. Si ganaba Karpov, o sea, mira, los soviéticos seguimos siendo los números unos y los más listos y somos capaces de derrotar a los disidentes y a los traidores. Y si ganaba Korsnoy, decir, ajá, os he ganado. Yo tengo también la posibilidad, porque también se habían hecho una serie de pactos. Si gana, pues liberas a la familia, porque también había metido en la cárcel a la familia de Korsnoy. Así se la gastaban los soviéticos en ese momento. Bueno, conclusión para ir terminando con esta fecha, pero para que veamos que muchas veces las partidas de ajedrez es mucho más que una partida de ajedrez, porque se están jugando el honor, pero no solo el honor individual, sino el honor de una nación. Al final acaba ganando Karpov, una vez más. Luego se reivindica un poco esta partida en el próximo año, donde los triunfos se dividen y se reparten. Pero en este caso es Karpov el que se pone un poco la medalla y al final, pues todo este mare magnum, toda esta especie de episodio de tragicomedia, pues generó muchísima, te puedes imaginar, muchísimos titulares periodísticos, incluso novelas, incluso también documentales, porque lo que se celebró en Baguio, según muchos, no solo fue la partida del siglo, sino que fue la partida de la conspiración, donde el ajedrez, precisamente una especie de campo de guerra incruento, también tuvo muchísima importancia mental, pero también conspiranoica.
Es una historia increíble, ¿no?, que rodea al momento de uno de los juegos. Claro, yo recuerdo, ¿no?, cuando era pequeño, en el libro Guinness, ¿no?, aparecía récords de partidas de ajedrez y tal. ¿Y eso cómo se consideraba? ¿Deporte? ¿Entretenimiento? espectáculo, igual que los toros, ¿no? Aparecían récords de algunas cosas de toros, y eso que es un deporte, un entretenimiento.
O la pesca, la pesca está considerada un deporte.
Claro, o sea, ahí hay cosas que no sabes dónde encasillar, ¿no? Porque los seres humanos siempre tendemos a encasillar absolutamente todo, ¿no? Pero en el caso de los juegos de mesa, lo decíamos ahora, ¿no? El ajedrez quizás es el pionero en muchas cosas. Si te parece, Jesús, vamos, antes de empezar a adentrarnos, ¿no?, en la historia del ajedrez, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que hicimos hace varias temporadas al periodista José Antonio Garzón. Él es un entusiasta y experto en la historia del ajedrez, y esto es lo que nos contaba brevemente sobre los orígenes de este misterioso juego de tablero.
Bueno, voy a intentar aclarar este tema no tenemos muy claro todavía si el ajedrez antiguo, luego veremos por qué le llamo antiguo, surgió en la India o en Persia. Todavía hay discrepancia, pero sí que sabemos que debió ser sobre el siglo VI de nuestra era. En esta cuestión hay que partir de un presupuesto básico. ¿A qué llamamos ajedrez? ¿Cuál es el requisito previo? Bueno, o sea, un juego de tablero no es ajedrez. Entonces, ¿cuál es el requisito previo para que un juego se pueda llamar ajedrez? Y esto sí que se reúne en los antiguos juegos que nos han traído desde la India o Persia, y sobre todo sí que vamos a ver estos requisitos en el periodo dorado del ajedrez árabe. Es decir, un juego que se disputa en un tablero de 64 casillas, con 16 piezas por bando, 8 peones y 8 piezas mayores, cuyo movimiento sí que va a cambiar a lo largo de los siglos. Esto es importante consignarlo. Se sabe que el ajedrez árabe penetró en Europa a través de la península ibérica. De hecho, las primeras noticias son del primer tercio del siglo IX. Hay varias fuentes, pero bueno, se sabe que hay alguna noticia, incluso de un músico que venía de Bagdad, Siria, que en un documento se habla del ajedrez. Esto fue un trabajo en su momento. Investigó Ricardo Calvo, también un arabista, Félix Pareja, hablaba también de que había noticias en el primer tercio del siglo IX en la península ibérica. Y luego ya sí que vamos a ver en lo que es en España, sobre todo por el Pirineo, un siglo más tarde, sobre el año finales del siglo XI también, en testamentos vamos a encontrar alusiones al ajedrez, pero en este caso como juegos valiosos por su valor material en donaciones regias, en inventarios de fallecidos por toda la zona de Urgel y del Pirineo. El libro de Alfonso X el Sabio en realidad es una enciclopedia de los juegos, lo que pasa es que en la cual el rey de los juegos es sin ninguna duda el ajedrez. Ahí hay 103 llamados juegos de partidos, lo que hoy llamaríamos problemas o composiciones, y es el punto de partida de la bibliografía casi mundial, pero sobre todo española, de ajedrez, porque es un tratado, digamos, aparte es un tratado bellísimo desde el punto de vista codicológico, con las miniaturas, es casi también una obra cumbre de la literatura española antigua en castellano, ¿no? Sí que es un tratado muy importante, y de hecho en el libro que publicamos nosotros en 2012 con José Dalió y Miquel Artigas, Nevea, nuevo ensayo de bibliografía española de ajedrez, se principia precisamente con el estudio del Códice Alfonsín.
Si queréis escuchar la entrevista completa que hicimos a José Antonio Garzón, lo podéis hacer a través de los podcasts de Ser Podcast o en cualquier otro agregador de audio en el programa 290 de Ser Historia, dedicado precisamente con el nombre del ajedrez. Jesús Callejo, crononauta, como sucede con muchos juegos, luego yo también meteré la baza, ¿no?, con el Senet, el juego de la serpiente, que son mis juegos favoritos egipcios de la época de los faraones, pero el origen del ajedrez hunde sus raíces en la nebulosa, en la niebla y en el misterio del tiempo, ¿no? No se sabe cómo aparece realmente. José Antonio decía que si la India, que si Persia, bueno, pues está un poco ahí en una nebulosa bastante grande, ¿no?
Sí, a día de hoy sigue siendo un misterio. Es verdad que todo apunta a Oriente, ¿de acuerdo? Parece que fue inventado en Asia, y dentro de Asia, pues posiblemente en la India, además no con ese nombre, no con el ajedrez, sino con chaturanga, que también tiene nombre de baile, y el chaturanga desde ahí se extiende hacia a China. Otros dicen que posiblemente el origen sea la China, no la India, pero bueno, sería China, iría a Rusia, a Persia, de Persia a los árabes. Cuando los árabes conquistan Persia, pues ya sabes que los árabes luego lo introducen en Europa, y en Europa es donde se establecen ya las reglas más o menos oficiales, donde empiezan a haber los primeros campeonatos y los primeros campeones del mundo. Y es verdad que a través de los árabes la península ibérica, en concreto España, tiene muchísimo protagonismo con el mundo del ajedrez, porque los primeros tratados se hacen aquí, precisamente. Nos tenemos que remitir a Alfonso X el Sabio, que sabes que en el siglo XIII es cuando publica el primer libro sobre ajedrez, el más antiguo está considerado, ¿no? Se titulaba Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones. Y es un referente, está claro que no es el ajedrez que ahora jugamos. Si nos vamos un poco más allá en el tiempo, en el siglo XV, en 1495, un valenciano, Francesc Vicent, publica el primer tratado sobre ajedrez moderno del mundo. Es decir, que, como ves, muchos tiros conducen directamente a España, porque aquí fuimos muy pioneros en muchos de estos juegos de mesa. Se divulgaron, nos dicen que también a través de los templarios, luego lo comentaremos, estaría más relacionado con el juego de la oca. Y incluso en 1497 aparece el primer libro de ajedrez en español, el de Luis Ramírez de Lucena. Y en 1560 se considera el primer campeón de ajedrez oficioso, evidentemente no oficial, el campeón del mundo del ajedrez a Ruy López de Segura, también otro españolito. Es decir, que cuento un poco esto para que es verdad que el origen viene de Oriente, pero es en Occidente donde se establecen las reglas actuales, donde aparecen las seis piezas, los seis tipos de piezas, como es el rey, como la reina, los alfiles, los caballos, las torres y los peones, y cada uno jugando un determinado rol. Porque, y esto si quieres entramos un poco en el simbolismo, ¿no? Porque bueno, la historia del ajedrez, cualquiera la puede visitar, la puede consultar. Pero el simbolismo para mí es muy importante, porque el que sabe jugar al ajedrez sabe que es más que un juego. Es un juego de la vida, es un juego de la muerte, es un juego sagrado, es un juego muy de ritual. Y hay una especie de cosmogonía, ¿no? Porque en el fondo son dos jugadores que se están enfrentando cara a cara en una especie de batalla incruenta, donde hay 64 casillas blancas y negras. Acuérdate un poco de las logias masónicas, el ajedrezado que tienen
en el suelo,
es blanco y negro.
En los salones.
En el suelo. Uh-huh. Entonces, es muy llamativo, no es casual todo esto, ¿no? De hecho,
hay una película, perdona, es que yo soy muy poco cinéfilo, ¿no? Pero creo que es el Los cinco jinetes del apocalipsis, creo que es la película donde sale. Hay una partida de ajedrez con el destino, ¿no? Con la muerte o algo así, ¿no? O sea,
eso es. Sí. De hecho, para René Guénon, que sabes que es uno de los grandes tratadistas del mundo esotérico moderno, decía que el blanco simboliza lo manifestado, es decir, simboliza la materia, la tierra, y el negro sería lo no manifestado, ¿no? Sería el cielo. Como ves, ya el propio tablero ya es una especie de eso, de cosmovisión, de donde se tienen que enfrentar dos personas que tienen que utilizar su ingenio, su estrategia, sus tácticas, sus métodos. Es decir, ahí no vale el azar, no es un juego exclusivamente del azar, ¿no? Aquí tienes que saber muy bien cómo te juegas esas habichuelas y, por supuesto, el honor y a veces el dinero, ¿no? Bueno, pues el rey, fíjate que está simbolizando el poder espiritual, es el que tiene un poco esa energía creativa, de hecho es el que, si tú le das jaque mate, ahí se termina la partida. Pero sin embargo, la reina, que representa el poder temporal, es el que protege al rey, es el que expande esa energía y además es la que se puede mover prácticamente de las casillas como quiera, ¿no? Siempre y cuando siga un poco las reglas. Pero es verdad que tiene muchísimos más movimientos que puede tener los alfiles, que por cierto, los alfiles los va introduciendo Alfonso X, ¿no? Y es cuando se juega en diagonal. Los dos caballos, que estarían representando un poco la caballería, las dos torres, que serían los carros de guerra, los peones, que sería la tropa ligera. En fin, es un campo de batalla lo que se está produciendo ahí. Y lo mismo que pasa en la vida real, cuando dos ejércitos se enfrentan, hay veces que el ejército inferior gana al superior, pero le gana no por la fuerza, sino que le gana por la astucia y por la estrategia. Pues aquí ocurre algo parecido. Entonces, se va jugando un poco con todo el simbolismo que te acabo de comentar, con toda la lógica, con toda la filosofía. Cada jugador tiene 16 piezas, en fin, las 32 figuras, que en el fondo, si tú miras la cábala, en la cábala hay 32 senderos de sabiduría que llevan a los séfiros, y los séfiros son los que, de alguna forma, pues son los planos de manifestación de lo que comentábamos antes de René Guénon. Es decir, que todas estas es manifestaciones, tanto conscientes como inconscientes, del mundo real, pero que a la vez es un mundo virtual donde tú te estás jugando la vida, donde estás jugando un poco tu estrategia, donde te estás jugando la muerte. La muerte es que te eliminen del tablero.
Antes decía, ¿no?, ese paralelo que hay, por ejemplo, con el Senet. El Senet es un... es un juego de origen faraónico que aparece en muchas representaciones, en tumbas sobre todo, han llegado tableros hasta nosotros. No se conocen las reglas, pero por los dibujos que hay en las casillas del agua, de la cruz de la vida, etc. Y la propia interpretación que se saca de los textos que lo acompañan en esas representaciones en las tumbas faraónicas, entendemos claramente que es como, al igual que el ajedrez, una lucha, ¿no?, del individuo contra la muerte, contra el destino, contra esas vicisitudes que tiene la vida, esos obstáculos que hay que ir pues revirando, ¿no?, y hay que ir solventando, ¿no? Y esto es, yo creo, que algo que influye no solamente en el ajedrez, sino en otros juegos, ¿no? Antes, claro, hablabas según estabas diciendo, la importancia que tuvo ya en la Edad Media el ajedrez en la historia de España, claro, tiene su lógica, ¿no? Porque los árabes llegan aquí en el 711 y seguramente serían ellos los que trajeron el ajedrez, o por lo menos, si no estaba aquí ya de antes, trajeron a lo mejor otras ideas y otros apliques que se podían, bueno, pues adaptar, ¿no?, a ese juego. Pero ese elemento vital de la lucha del individuo con el destino, con la muerte, yo tengo un par de réplicas, ¿no?, de Senet en casa, y a veces juego con Carmen o con algunos amigos y tal, y lógicamente no me estoy jugando ni la vida ni nada, ¿no? Pero el trasfondo mágico que hay detrás de todo eso se ha perdido, y eso da un poco de pena, ¿no? Yo no sé si los que estudian ajedrez en las academias conocerán estos datos. Me temo que en ocasiones no, porque irán más a la estrategia, a la astucia, aunque, bueno, siempre el jugador tiene la tendencia a intentar conocer, ¿no?, cuál es el origen de este tipo de actividades, pero a mí me parece algo realmente maravilloso.
No, para mí es maravilloso, pues ya sabes que a mí siempre me gusta un poco buscar la otra parte, ¿no?, la intrahistoria, en este caso toda esta parte simbólica, que en el fondo, como partimos de la base de que nada es casual, está claro que los que diseñaron esto no lo diseñaron porque sí. ¿Por qué 64 casillas? Fíjate, vamos incluso a otro elemento más y luego, si quieres, hablamos del parchís. 64 casillas es 6 más 4, 6 más 4 es 10, el 10 ya sabes que significa un poco la totalidad, incluso también la divinidad, pero es que el 10 en el tarot, si tú vas a las cartas del tarot, a los 22 arcanos mayores, el 10 está representando ni más ni menos que la rueda de la fortuna. Es decir, en el fondo, lo que te estás jugando ahí también es esa rueda del samsara, la rueda de la vida, la rueda un poco del mundo budista, ¿no?, donde ya sabes que se representa también a través de esa rueda, de ese devenir de los acontecimientos. Bueno, pues es lo que está ocurriendo también con el ajedrez. Según qué apertura hagas, según cómo juegues con tus alfiles, según, en fin, en los momentos en que tú comas o no comas una pieza, al final lo que tienes es que abordar el castillo, intentar cargarte al rey, ¿no?, sabiendo que la pieza más importante no es el rey, sino muchas veces es la reina. En fin, es todo un juego, ya te digo, de estrategia y de filosofía. Pero ¿por qué lo relaciono con el parchís? Ahora verás también, porque tiene mucho que ver con la numerología y tiene también mucho que ver con el símbolo.
Como decía antes, la historia del ajedrez se puede dividir en diversas etapas. La página más hermosa de la historia del ajedrez acaece en Valencia, en esta ciudad, sobre 1475, y es la creación de la dama o reina. Es decir, los árabes tenían una pieza muy débil que se llamaba Firzán, Fers, y que aquí en texto, por ejemplo, la frase de Samuel le llama Alferza. Es una pieza que incluso en origen es masculina, y es una pieza muy débil, su movimiento es misérrimo, apenas puede dar un movimiento en diagonal. De hecho, en textos antiguos se compara su fuerza con un peón. Incluso su destino está vinculado al del peón, porque ahora en ese ajedrez los peones promocionan la alferza. Lo digo porque tengamos esto presente, lo diferente que es ese ajedrez al actual. Otra pieza que también tenía un movimiento distinto es el alfil, que tenía un movimiento en salto, como el del caballo, pero en diagonal. Es decir, saltaba dos casillas, dejando una casilla intermedia. Y podía saltar incluso aunque esa casilla estuviera ocupada. Recuerda un poco a la captura en el juego de damas, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, las únicas dos piezas que han mantenido su movimiento universal a lo largo de los siglos son la torre y el caballo, porque el mismo rey, veremos que tiene la particularidad de enroque, que esto no estaba al principio, ¿no? También los peones, aparte del tema de la coronación, inicialmente solo movían un pasito, no dos pasos como en la primera fase ahora. Pero tomando la pregunta que planteabas, es en Valencia donde se encuentra el primer testimonio escrito de la gran revolución del ajedrez en el poema Escas de amor, que en mi investigación hemos datado, y hay un consenso con esa datación, sobre 1475, obra de tres grandes poetas valencianos del siglo de oro de las letras valencianas, Fenollar, Viñuales y Castelví. Y en esta misma ciudad, 20 años después, se edita el primer tratado técnico de ajedrez, el Llibre del Jocs a partir del Escacs, Valencia 1495, obra de un autor segorbino de nombre Francesc Vicent. De este libro, aunque hoy sabemos su contenido, debido a sesudas y complejas investigaciones, aparentemente no hay ningún ejemplar conocido o inventariado en biblioteca alguna, pero nosotros desde hace ya muchos años seguimos la pista de un ejemplar que creemos que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos.
Escuchábamos un nuevo corte de esa charla que mantuvimos con José Antonio Garzón en el programa 290 de Ser Historia, periodista y perfecto conocedor de la historia del ajedrez, en donde nos hablaba, ¿no?, de esas influencias y de esos añadidos tan importantes para la historia del ajedrez que se han hecho en nuestro país. Y claro, el ajedrez, al igual que otros juegos, ya dando un paso hacia adelante, pasando de página, comentabas ahora el parchís, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Todos los tableros de parchís tienen por el lado contrario el tablero de la oca, ¿eh? Yo no sé si será casual o no, pero es muy llamativo, ¿no? Porque los dos juegos también tienen esa relación también de un viaje iniciático, mucho más el juego de la oca, por lo que vamos a ver luego, pero el parchís también tiene sus intríngulis.
Mucho más de lo que nos podemos imaginar, y eso que aparentemente es muy simple, ¿no? Mucho más simple que el ajedrez, pero también hay muchas cosas que juegan a favor o en contra del jugador en función de si sabes o no sabes bien las reglas, ¿no? En fin, como bien sabes que es un juego de mesa popular, en fin, divertido, necesitamos un tablero, un cubilete, en fin, unas fichas y un dado, ¿no? Cuatro personas, hay que jugar cuatro, aquí no es como el ajedrez. Su origen, la India también, como no, en la India casi todo se fragua, si no es la India es China, pero bueno, da igual. Pero en este caso estaríamos hablando de una fecha mucho más reciente, que sería el siglo XVI, el emperador mongol Akbar el Grande, que no jugaba con fichas, sino que jugaba con doncellas. Pero bueno, aparte de esa especie de excentricidad que él hacía, lo importante cuando ya llega al tablero, el tablero, fíjate, se juega con cuatro colores, ¿vale? Son los cuatro colores que en el fondo está representando los cuatro elementos y las cuatro direcciones. Es el rojo, por una parte, que simboliza el fuego, el azul, que simboliza el agua, estamos hablando de los cuatro elementos, el amarillo sería el aire y el verde, que sería la tierra, aparte de otro tipo de atributos que no voy a entrar. En este caso son 68 casillas, que es una especie de ciclo. En fin, hay cuatro jugadores con cuatro fichas, 16 fichas en total, y fíjate, para empezar a jugar, ¿qué tienes que sacar? Un 5, ¿vale? El 5, como bien sabes, también dentro del mundo de la simbología, es un poco el hombre en su plenitud. Es decir, si no estás preparado, no puedes empezar a jugar. Hasta que no saques un 5, tú te quedas ahí en tu casita tranquilamente. Y una vez que eso ocurre, empiezas a jugar con un dado. Un dado tiene 6 caras. El dado es un cubo, antes se hacía con una taba. Está representando un poco el azar, es un poco ese mundo del azar, de las circunstancias que tú muchas veces no puedes prever, ¿no? Te puede salir un 5, te puede salir un 6, un 1, no calculas, pero da igual. De hecho, fíjate, en un dado las dos caras opuestas suman 7, ¿no? Está un poco representando dentro del mundo masónico también la piedra cúbica, el azar, el destino. En fin, hay muchísimas cosas que se podría decir solo del dado. El objetivo, que es trasladar las cuatro fichas de salida hasta la llegada, es decir, a la casa, a la meta. Pero si tú miras el tablero, te lo miras desde arriba, tú ves que es un mandala, es decir, que es un cuadrado con un círculo y en el fondo, en el centro, hay una pirámide vista desde arriba. Es decir, tú tienes que llegar hasta el centro. Y además, tienes que introducir los cuatro elementos, lo terrenal y lo material, en la cúspide de la pirámide, que significa lo espiritual, que significa lo sublime, ¿no? Y además, no lo puedes introducir de cualquier manera. Tienes que introducirlo con la tirada exacta del dado. Es decir, que si no, tú tienes que repetir otra vez la tirada hasta que llegues con el número exacto a entrar a la pirámide, al centro, es decir, a la iniciación. ¿Pero qué ocurre si sacas tres veces seis? Seis, seis, seis. el número de la bestia, para casa. Para es casa, decir, no estás sí. preparado, tu iniciación no se ha producido. En fin, tantas y tantas cosas que sería muy, muy largo un poco de explicar, porque nos daría para otro cronovisor, pero yo creo que es suficiente estas pinceladas que te acabo de dar para darnos cuenta que al final el parchís es mucho más que un juego.
Hablabas de esos elementos de la naturaleza, ¿no? La tierra, el aire, el agua y el fuego. Yo siempre esto lo sé por. Creo que lo que hemos comentado aquí en algún otro cronovisor es solamente un añadido. El fuego realmente no está en la naturaleza. El fuego no existe. El fuego necesita oxígeno. O sea, el fuego no hay ningún sitio con fuego.
El rayo es el que provoca.
Todos los fuegos son provocados. Cuando se dice en la tele un fuego provocado, no. Una cosa es intencionado y otra cosa es provocado. Sí. El fuego no existe si tú no lo provocas. Es una reacción, entre comillas, química, física, ¿no? Entonces, que a eso me lo decía una vez un bombero. Me decía, claro, es que el fuego no está en la naturaleza. Tienes que prender algo, tienes que quemarlo. Y para quemarlo tienes que frotar, tienes que hacer. Tú no vas a una cueva y encuentras fuego ahí, no.
Ojalá los hombres primitivos lo hubieran tenido tan fácil. Ojalá que los hombres primitivos ven que se producen fuegos accidentales por la caída de un rayo, y a partir de ahí es cuando se les enciende un poco la bombilla y dice, a ver, ¿cómo puedo conseguir yo fuego sin esperar a que haya una tormenta y que me fulmine el rayo? Sí, efectivamente el juego, bueno, de hecho En busca del fuego, sabes que es una de las películas para mí favoritas de Jean-Jacques Annaud, donde precisamente se busca eso, ¿no? El fuego, porque el fuego ya te da esa distinción, ese poder, a diferencia de otras tribus donde no tienen el fuego. Pero no solo ya como defensa, sino también para los alimentos. En fin, el fuego supone un antes y un después, igual que el que descubre la rueda. Son los clásicos inventos que te cambian el chip.
Desde luego. Pero pasando de página, tenemos apenas 2-3 minutos. Jesús Callejo, crononauta, no quería abandonar este cronovisor sin hablar del juego de la oca, que es el reverso de ese tablero del parchís, que en realidad no tiene ningún tipo de conexión, porque la oca parece que es un poco más antiguo, ¿no?, que el parchís, pero sí que es una evidencia muy clara de ese viaje iniciático desde el inicio hasta el final, pasando por una serie de obstáculos que hay que evitar a toda costa.
Total, sí, te vas encontrando todo tipo de obstáculos, de cárceles, de pozos, de puentes, pero también de ocas, las 13 ocas, 13 además, ¿no?, que tiene mucho que ver un poco también con ese simbolismo que hemos comentado, y que además el 13 pues también tiene que ver con el tarot, con la carta de la muerte, pero no la muerte física, sino la muerte como transformación. Bueno, en definitiva, ya tenemos poco tiempo, pero te lo resumo, ¿no? Para mí el juego de la oca está muy relacionado un poco con el peregrinaje, ¿no? Sabes que se ha relacionado el juego de la oca con el Camino de Santiago. Hay varias teorías, una de ellas de Juan García Tienza, donde te lo asociaba. Incluso cada parada del juego de la oca, de las 63 casillas, él lo asociaba con las distintas paradas que tú tenías que hacer, en fin, el peregrino tenía que hacer hasta que llegaba al centro, y en este caso el centro pues era ni más ni menos que la Catedral de Santiago de Compostela. La ficha sería el peregrino. Entonces tú, el peregrino, poco a poco vas avanzando, te vas encontrando aliados, te vas encontrando obstáculos, te vas encontrando pues una serie de experiencias en la vida, te vas encontrando la oca, que te sirve de oca a oca, tiro porque me toca, con lo cual es como un impulso, ¿no?, para seguir adelante, pero no consiste en ir muy rápido, sino consiste en ir muy seguro. Por eso, poco a poco, tú te vas encontrando con una serie de elementos, de signos iniciáticos. Acuérdate, por ejemplo, que en el gremio de los compañeros constructores, que son un poco los que construyen las catedrales góticas de aquella época, había como dos símbolos de distinción. Uno es el caracol, la espiral, y otro es la pata de oca, que aparecen mucho en las marcas de cantero. Bueno, pues eso también aparece de una forma o de otra en el juego de la oca. ¿Y por qué la oca? Porque la oca, en el fondo, está representando un poco, no los cuatro elementos, pero sí tres elementos de esos que estamos contando, ¿no? Porque por una parte está vinculado al aire, está vinculado al agua y está vinculado también a la tierra, no al fuego, como tú bien decías, porque no es lo más natural. Al fuego estaría más relacionado si fuera el dragón, tendría los cuatro elementos, pero en este caso es la oca. Pero la oca tiene también mucho que ver con ese elemento de reconocimiento de los maestros constructores, que es la pata de oca. Eso lo veremos mucho en marcas de cantero, y tenía mucho que ver también con elementos muy asociados a la construcción, pero a la construcción no solo de edificios, sino a la construcción del ser humano. Es decir, cómo a poco, a medida que tú vas avanzando casilla tras casilla, te vas mejorando, vas conociendo, vas aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de cosas, incluso fíjate que cuando caes en la casilla 58, en la de la muerte, fíjate, también si sumas, fíjate, si sumas 8 y 5, ¿qué te da? El 13, el tarot, que es la muerte. Es decir, todo está relacionado un poco con ese simbolismo, que no hace falta que tú lo entiendas, no hace falta que lo comprendas. Sabes que este tipo de mensajes son subliminales. Poco a poco van calando en ti, van calando en este caso, en el jugador, pero también es el peregrino hasta que llegas al final. Y la ruta se completa cuando estás preparado, porque lo mismo, como también es un juego donde hay aparentemente está el azar, que es el dado, pues al final si sacas 3 6s, pues mala suerte, es un poco como no estás preparado. Algunos dirían, esto es la reencarnación, tienes que volver a encarnar. Bueno, da igual, tú utiliza las claves teológicas que te dé la gana, pero en definitiva, cuando hablamos de la Oca, estamos hablando de un juego muchísimo más avanzado, muchísimo más iniciático y muchísimo más profundo de lo que nos podemos imaginar. Yo creo que con estas pequeñas pinceladas en esta media hora de cronovisor, tanto el ajedrez como el parchís, como el senet y como el juego de la Oca, a lo mejor ya el que empieza a jugar a él lo ve con otros ojos.
Los juegos de tablero siempre han tenido esa parte de entretenimiento que nadie puede evitar, ¿no? Pero hay que conocer también ese trasfondo mágico que nos hace humanos, ¿no? Es la belleza de estos juegos que trascienden, no van más allá, trascienden, ¿no? Es el término que hay que utilizar para hablar de esa magia que subyace detrás del simbolismo que hay alrededor de ellos. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti. Y Nacho, una partidita antes de cenar.
Venga. Empiezas.
Venga,
tú.
Venga, vamos allá. Tira. Saco yo.
Venga.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.